La empresa AN Chile, que dejó de producir pellets en la región de Los Ríos, está agotando su stock para cerrar este año dicha línea de producción. Desde Radio Biobío de Valdivia, más información con Carlos López.
Por problemas de costo y de rentabilidad, la planta productora de pellet de AN Chile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventarse un trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana, 2 minutos. La Policía de Investigaciones desarticuló una banda integrada por venezolanos dedicada a violentos asaltos bajo la modalidad de salida de bancos en la región metropolitana. Entre los detenidos figura el ex funcionario policial venezolano Carlos Pérez Goitía, quien contaba con orden de captura por homicidio y sicariato en su país, siendo identificado como líder del grupo denominado Los Chicos Buenos del Flow. La investigación de la Brigada Investigadora de Robos permitió identificar a 6 integrantes de la organización vinculada a delitos con resultado de lesiones graves. El primero ocurrió el 20 de mayo en la comuna de La Pintana, donde una víctima fue baleada tras retirar dinero desde una entidad bancaria, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus piernas. La fiscal Macarena Cañas entregó detalles del actuar de la banda y destacó el nivel de violencia empleado en ambos delitos.
Modus operandi de grupo de personas extranjeras con compromiso delictual y peor aún, personas que en su país de origen participaban y eran funcionarios públicos, policiales que han migrado a Chile, les da una expertise superior.
Según la indagatoria, la organización operaba de manera coordinada. El prefecto inspector Marco Ramírez explicó cómo se logró identificar y detener a los integrantes de la banda.
Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con armas de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado sin antes dispararles.
Hasta ahora hay 4 imputados en prisión preventiva mientras continúan las diligencias para capturar a otros 2 involucrados. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, valoró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público.
Comenzar aplaudiendo y felicitando la celeridad y efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hoy vemos tanto a la Fiscalía Centro Norte, Occidente y también la Brigada Contrarrobos de la PDI.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero de los dos integrantes que permanecen prófugos y determinar la eventual participación de la organización en otros delitos violentos cometidos en la región metropolitana.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambiamos de tema, cambiamos de plano, 8 de la mañana, 5 minutos. Les contamos ahora que trabajadores del ámbito de la pesca en la región del Biobío solicitaron al gobierno realizar fiscalizaciones laborales a un buque chino que se mantiene en los astilleros de Asmar en Talcahuano. Desde la Armada argumentaron que no pueden realizar este tipo de controles ya que no existen convenios internacionales vigentes. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Oscar Valenzuela.
Hace ya casi una semana se mantiene un buque pesquero de bandera china en los astilleros de Asmar en Talcahuano, lo que ha generado la incertidumbre por parte de trabajadores del rubro, quienes han solicitado que se realicen fiscalizaciones a esta embarcación. Quienes pidieron que se realicen estas fiscalizaciones fueron los del Sindicato de Motoristas del Biobío, cuyo presidente Eric Rifo, quien además es miembro del personal embarcado industrial, solicitó al gobierno se fiscalice las condiciones de la tripulación respecto de su condición laboral.
Y poder verificar no solo lo que pesca, dónde pesca y cuánto pesca estas embarcaciones que se encuentran por centenares afuera de las aguas nacionales, sino que también veamos qué condiciones tienen los trabajadores a bordo y si eso también se enmarca dentro de los mínimos razonables o permitidos de acuerdo a la legislación nacional e internacional.
Consultada la Armada en la región del Biobío, informaron que como autoridad marítima no tienen convenios internacionales vigentes en los cuales se pueda verificar las condiciones laborales del pesquero chino Ning Tai 97. Dentro de las fiscalizaciones que sí se pudieron realizar, hubo una del Servicio Agrícola y Ganadero, la que no arrojó resultados, y otra de la Seremi de Salud en el Biobío, donde no se reportaron hallazgos negativos. El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, agregó que se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor y que estas no arrojaron resultados que no estén bajo el orden jurídico nacional.
Se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor, no se han entregado antecedentes que implican alguna falta a la normativa nacional. Sin embargo, la labor de fiscalización es constante y se va a continuar realizando. No es necesario que el barco tenga sanciones para ser fiscalizado, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Se trata de una fiscalización de rutina y van a seguir realizándose respecto a los barcos que estén en los puertos chilenos.
Desde la autoridad marítima informaron que sí realizaron una fiscalización, pero en otros ámbitos, en la que se enfoca en la seguridad de la navegación y en la protección de la zona económica exclusiva y de los recursos marinos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya advirtió sobre el apoyo logístico que Asmar prestó entre mayo y septiembre de 2025 a dos buques chinos sancionados por la administración de Donald Trump por supuestos trabajos forzados y violencia física.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, golazo. ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana con 10 minutos. El presidente Kast llegó hasta Collipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado el año 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Roberto Neira.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Collipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial, como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Collipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Collipulli, bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, APRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo, trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando, por lo tanto se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Collipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el presidente Kast abordó su polémica con vecinos en Villarrica y descartó haber entrado en una discusión. La izquierda se articuló para criticar al mandatario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. Nos cuenta más en su informe María José de la Barra.
Continúan las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Fue el jueves que el mandatario se enfrascó en una discusión con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. El presidente respondió y fue su reacción la que generó amplias críticas. De hecho, el tema escaló a niveles internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, cuestionó esta forma de gobernar y dijo que cuando se lleva el poder a la soberbia y el desprecio a la gente, es la gente la que debe resistir para defender sus derechos. Al jefe de Estado se le consultó por el tema. Sobre Petro, dijo que el comentario no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno. Respecto al fondo, Kast evitó autocríticas. Dijo que no se enfrascó en una discusión y solo le respondió a una vecina.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
La oposición se articuló para levantar cuestionamientos por el tono del presidente. Figuras como la ex candidata presidencial Janet Jara lo tildaron de prepotente. Incluso aseguraron que el gobierno debe dejar de actuar como barra brava. El timonel del PC, Lautaro Carmona, fue otro de los que cuestionó esta actitud.
Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal.
Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía. No me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es muy, es una intervención muy, muy apachonada, digamos, o sea.
Por la derecha hubo menos respaldos, pero el diputado republicano Stefan Schubert relevó que la frontalidad de Kast fue uno de los atributos por lo que la gente lo eligió.
Él enfrentó, en lugar de irse, enfrentó y conversó. Yo creo que tenemos un presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba, lo que sentía, y ¿sabe qué? Precisamente por eso yo creo que lo escogimos presidente, porque dice las cosas de frente, no lo que políticamente uno espera, sino que lo que de verdad piensa, y creo que eso es algo positivo. Por eso él es la persona para este tiempo, para nuestro país.
El equipo del mandatario señaló que el estilo presidencial no cambiará por un altercado y que Kast seguirá dialogando con la ciudadanía.
8:15 se decretó prisión preventiva para la mujer que sostuvo una discusión con el presidente en Villarrica y que mantiene 2 órdenes de detención por estafa. Desde Temuco, Esteban Arauz con más información.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con 2 órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía 2 órdenes de detención vigentes y en virtud de eso se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el juzgado de garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el juzgado de garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170.000 pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el juzgado de garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ocho con 16, con presencia del expresidente Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno. La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político. Detalles con María Agramunt.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses, a través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país. El partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
El Congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el Congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro de
Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene. Y ahí se está jugando un papel.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro comentó dos reformas que el socialismo democrático impulsará.
Dos grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación contra 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por un presunto esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones asociado a asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado. Marcela Rojas con más detalles.
Con una solicitud de 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén dio por cerrada la investigación que se extendió por más de 3 años y presentó la acusación en contra de 8 imputados por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. Según el Ministerio Público, el parlamentario habría participado en un esquema de asesorías parlamentarias que nunca se habrían realizado, provocando un perjuicio superior a los 100 millones de pesos para el Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky incluso calificó el mecanismo investigado como una caja pagadora.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora.
La defensa de Calisto descartó las imputaciones. Su abogado César Ramos rechazó la acusación y aseguró que existen antecedentes que acreditan que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas. Asimismo, sostuvo que la investigación aún no está agotada y criticó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa, argumentando que todavía no existen diligencias pendientes y que no se dio tiempo suficiente para revisar los últimos antecedentes incorporados por la Fiscalía.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
En la misma acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén también figuran otros 7 imputados, quienes según el Ministerio Público habrían tenido distintos grados de participación en la elaboración, ejecución y rendición de las asesorías parlamentarias cuestionadas. En su conjunto, la investigación apunta a un eventual mecanismo sistemático de cobro de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, lo que permitió la presentación de las acciones judiciales contra la totalidad de los involucrados. Miguel Ángel Calisto actualmente cuenta con fuero parlamentario, por ello, antes de avanzar hacia un eventual juicio, la Fiscalía deberá obtener su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
8:22. La diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Lilian Betancourt, pidió al Ministerio de Justicia investigar la filtración de un informe judicial que expuso antecedentes reservados del operativo antidrogas en Los Ángeles. Mario Tapia nos tiene más antecedentes.
La diputada Lilian Betancourt habló del hecho y anunció el envío de un oficio al Ministerio de Justicia solicitando antecedentes y medidas concretas tras la filtración de un informe judicial reservado que expuso información sensible relacionada con un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Los Ángeles. La parlamentaria manifestó su preocupación por la divulgación de este antecedente que por su naturaleza debía mantenerse, dijo, bajo estricta reserva, advirtiendo que este tipo de situaciones puede comprometer el éxito de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.
Es sumamente grave que un documento judicial reservado termine expuesto públicamente. Este tipo de filtraciones debilita la confianza en las instituciones y puede poner en riesgo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
A través del oficio, la legisladora solicitó al Ministerio de Justicia informar qué medidas se adoptarán para esclarecer el origen de la filtración, si se va a iniciar una investigación administrativa y qué acciones se implementarán para reforzar los protocolos de resguardo de información confidencial dentro del sistema judicial. Consultado por la radio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, respectivamente, el Ministerio de Justicia Biobío se dijo que esta materia la ve directamente el Poder Judicial, por lo que se pidió una versión de este tema en el Poder Judicial, no teniendo aún respuestas sobre esta materia. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Nos faltas tú, nos sobra fuerza para luchar, decían las poleras de color blanco de que familiares de Alejandro, el niño de 12 años, que fue asesinado en medio de una encerrona al vehículo de su familia en San Bernardo, vestían ayer cuando trasladaron el féretro con los restos del niño para su despedida final en el cementerio El Prado en Puente Alto. Justicia, justicia, exigían espontáneamente vecinos y transeúntes que presenciaban la escena afuera de la funeraria donde se realizó el velatorio de la víctima de un homicidio que estremeció al país. Agitando globos y pañuelos de color blanco, acompañaban el paso de la urna con aplausos y voces que exigían las más altas penas para los responsables. Antes de dirigirse al cementerio, el cortejo pasó por el Colegio El Sembrador, donde estudiaba Alejandro, y por su hogar, ambos ubicados en Puente Alto. No hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo, lamentó el establecimiento en un espacio de condolencias que abrió en internet. Otro homenaje al menor había ocurrido el día jueves, con motivo del partido entre Colo-Colo y O'Higgins por Copa Chile. El niño era hincha del Club Albo y los jugadores salieron a la cancha del estadio David Arellano con una pancarta que lo mostraba en una fotografía y con la frase «Siempre te recordaremos». Su familia recibió el apoyo del directorio de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo-Colo, y deslizó la posibilidad de ofrecer una conferencia de prensa en dependencias del estadio de Macul para referirse por primera vez a lo sucedido. En cuanto a la investigación del homicidio, las diligencias desplegadas por el Ministerio Público y Carabineros para ubicar a los asaltantes están concluidas, con la aprehensión de 6 involucrados en un tour delictivo que incluyó al menos 3 delitos, el último de ellos, el que afectó a Alejandro. El último de ellos, cuando lo asesinaron. Todos ya fueron formalizados y enviados a prisión preventiva, 5 imputados, e internación provisoria, 1, dependiendo de si eran mayores o menores de edad. Lo que inicialmente aparece como autores directos de la muerte del menor enfrentan cargos por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía 2 órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su Departamento de Derechos Humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica para buscar un acuerdo en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la... Una enfermera fallecida, perdón, y otros 7 lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a 6 vehículos en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela en medio de los 2 terremotos en ese país. Ayer Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinada a cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda que se están enviando.
Exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la prioridad es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras los terremotos. Hasta ahora la cifra de fallecidos se mantiene en 920 y los heridos suman más de 3.300. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Estados Unidos bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el estrecho de Hormuz. En el deporte, Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. El duelo marcó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador del seleccionado charrúa.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso.
En los duelos más destacados de hoy, sin Lionel Messi, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J, mientras que Colombia enfrenta a Portugal por el primer lugar del grupo K.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com. La increíble Ford F-150 puede ser tuya desde 31.990.000 pesos más IVA. La pickup más icónica de Ford, con potencia, tecnología, confort y capacidad. Aprovecha este valor solo por junio. Visítanos en Difor, Puerto Montt, Panamericana Sur 161 o en difor.cl. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. ¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 35 minutos.
En el marco del Encuentro Provincial sobre Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios de Chiloé, realizado en Castro, autoridades abordaron la urgencia de avanzar hacia una solución definitiva para la crisis de la basura, ante el riesgo de que en el corto plazo la falta de infraestructura derive en un problema mayor de salud pública. Los detalles con Hans Barrows.
La situación actual es crítica. Ancud ya debe trasladar sus residuos fuera de la isla y otras comunas comenzarán a enfrentar el mismo escenario si no se adoptan medidas concretas. Según los antecedentes expuestos, los vertederos más complicados por falta de espacio son Curaco de Vélez, Quellón y Dalcahue, mientras que los más críticos en su operación corresponden a Kemchi, Quinchao, Dalcahue y Keilen. El gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, sostuvo que Chiloé requiere una salida de fondo construida junto a los municipios. En ese contexto, informó que el gobierno regional impulsa una inversión proyectada de 1.915 millones de pesos para 2026, financiada junto a la Subdere y el Ministerio de Medio Ambiente, destinada al transporte, disposición final, valorización y educación ambiental.
Soluciones parche ya no aguanta más la isla de Chiloé. Pero también es cierto que hay que valorar la provincia de Llanquihue, que con las mismas complicaciones, con más o menos isla, porque Calbuco tiene isla, Puerto Montt tiene isla, y varias tienen isla, lograron una asociatividad que permitiera tener un centro integral que resuelve los residuos sólidos domiciliarios de estas nueve comunas.
La propuesta apunta a constituir una asociatividad municipal que permita ordenar la gestión de residuos en la zona. La Subdere apoyará este proceso con recursos para el diseño de la gobernanza y el acompañamiento técnico. El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, explicó que el proceso requiere coordinación entre comunas, financiamiento y una planificación que se mantenga en el tiempo.
Este es un problema que requiere asociarse para poder tener una mejor solución, y eso es fundamental. Por supuesto que los recursos tienen que estar disponibles, pero sí hay que buscar una solución que sea eficiente, efectiva y sostenible en el tiempo. Lo que nosotros no queremos es que esto signifique un desangre permanente. Tiene que haber una solución, tengo que hacer un cálculo para la mejor solución.
Durante la jornada también se presentó la experiencia del relleno sanitario La Laja en Puerto Varas como un modelo de gestión conjunta que podría servir de referencia. Además, se informó que Chiloé ya cuenta con una estrategia territorial, planes locales en sus 10 comunas y una cartera de proyectos priorizadas. El presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, afirmó que existe voluntad para avanzar, aunque insistió en que la decisión no puede seguir esperando. Sobre Castro, sostuvo que sigue siendo la primera opción para emplazar un centro de tratamiento integral, aunque deben afinarse protocolos y medidas de mitigación.
Debe haber una solución ya urgente, porque no podemos seguir esperando con lo que significa las complicaciones que tenemos hoy día. Creemos que existe la voluntad del gobierno en la palabra del gobernador y la subsecretaría de poder avanzar en el financiamiento para estas acciones que son urgentes.
Desde Castro, el alcalde Baltasar Elgueta señaló que la comuna mantiene disposición para avanzar siempre que se cumplan las condiciones planteadas por el municipio. Aclaró que no se trata solo de recibir basura desde otras comunas, sino que establecer un sistema adecuado de tratamiento de los residuos sólidos.
Castro tiene la disposición, pero hay que cumplir ciertos protocolos que se habían tratado en 2025 con la administración que ya no está. Pero tenemos confianza, tenemos fe, ¿no es cierto?, que el Consejo, todo lo que solicitó en su momento, se va a otorgar y podemos firmar un protocolo ya definitivo para que de una vez por todas se dé este centro de tratamiento integral.
El encuentro abrió una nueva etapa de trabajo para constituir una gobernanza común, diseñar el esperado centro de tratamiento integral y transformar la urgencia sanitaria y ambiental en acciones concretas. Para ello, será clave que los 10 alcaldes y alcaldesas, junto a sus consejos municipales, logren ponerse de acuerdo y que se asegure el financiamiento necesario. Bio Bio, la radio.
Fue tomado durante algunas horas el piedraplén de Calbuco por los empleados del Servicio de Aseo y de Mantención de Áreas Verdes Municipal, ante el inminente término del trato directo con la empresa en la que trabajan, que podría dejarlos sin fuente laboral. La Casa Edilicia realizó 2 procesos de licitación que no llegaron a buen puerto. Para el servicio de aseo participaron 3 empresas, pero solo un privado presentó una oferta admisible, la que sin embargo superó en 200 millones de pesos el presupuesto. Misma situación ocurrió para las áreas verdes, excediendo los recursos disponibles. En esa línea, el alcalde, Marcos Silva, aseguró que eventualmente podrían hacer un nuevo trato directo, mientras que el vocero de los empleados, Florencio Godoy, advirtió sobre la incertidumbre laboral.
Podemos hacer trato directo con cualquier empresa, pero lo que sí nos interesa asegurar es la continuidad laboral de las 84 personas que desempeñan estos 2 contratos. Son muchos de ellos adultos mayores que recorren la comuna haciendo esta limpieza de calles, de veredas.
Lo que pasa es que la tercera edad generalmente en estos momentos peligran por el tema de su trabajo. Calbuco solamente tenemos 53, más lo de áreas verdes, más los que es Pargua y prácticamente las islas que están al lado de la ciudad de Calbuco.
El próximo martes termina el trato directo con la actual empresa, por lo de quien de no existir una solución para esa fecha, el conflicto podría agudizarse en cuanto al aseo y mantención de áreas verdes de Calbuco.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
¿Necesitas arrendar, vender o comprar? Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, 65-231-6800, Puerto Montt.
Nissan is back in Before Puerto Montt. Durante junio, aprovecha bonos de hasta 9 millones de pesos y descuentos de hasta un 29% en modelos seleccionados. Llévate tu Nissan X-Trail Sense desde 23.990.000 pesos. Visítanos en Before Puerto Montt, Panamericana Sur 161 o en Before.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En los próximos días iniciarán las obras de la Plaza Monteverde en la explanada ubicada junto al Mall Paseo Costanera, entre calle Egaña y el inicio de la carretera Austral. El proyecto será elaborado con dineros de Pasmar. La iniciativa contempla la construcción de una escultura de dos monteverdinos, un padre enseñando a realizar un nudo balestrinque a su hija, una práctica que representa un descubrimiento icónico del lugar donde se han realizado hallazgos prehistóricos. El alcalde, Rodrigo Wenreit, indicó que los trabajos demorarán aproximadamente 5 meses, mientras que el gerente general de Pasmar, Jack Mosa, descartó que la entrega de recursos se trate de una compensación urbana.
La Municipalidad de Puerto Montt también va a hacer un aporte, sobre todo lo que es respecto a la escultura, para poder complementarla y también en las áreas verdes, el hermosamiento de lo que es la plaza propiamente tal. Y respecto del inicio, esperemos que sea en este mes, ya se inicia la obra y pueda durar entre 3 a 5 meses.
No hay ninguna compensación, el aporte es del orden de los 100 millones de pesos que nosotros estamos haciendo, y lo hacemos con mucho gusto, sin ningún tipo de presiones, porque queremos que la ciudad esté mucho más presentable.
En los alrededores de la figura principal habrá áreas verdes y espacios recreativos, al igual que el alumbrado público acorde al diseño del lugar, la que será donada por Saesa, según confirmaron desde el municipio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios, donde la UF se observa 40.809,44 unidades de fomento. El dólar, $916.97. Finalmente, el euro, 1.043 euros con 8 centavos. El crecimiento de las exportaciones de salmón a India es una muestra de las necesidades de apoyar el desarrollo de la salmonicultura, reflexionó la industria. La diversificación de mercados es clave, agregaron los gremios. El informe con Cristian Valdebenito.
De enero a mayo de este año se exportaron a India 107.128 kilos de salmón, mientras que en igual periodo del 2025 fueron 21.429 kilos, es decir, un crecimiento del 400%, con retornos cercanos a los $700.000. Cifras que no se condicen evidentemente con lo que se exporta a Estados Unidos, Brasil o Japón, pero que son una señal, una muestra de varias cosas. Primero, que se deben diversificar los mercados en un mundo globalizado y cambiante, como lo ha demostrado la política arancelaria de los norteamericanos. Segundo, que la exploración de nuevos territorios es válida y necesaria en lo que se denomina diplomacia empresarial. Y tercero, que esta potencialidad requiere de apoyo y fortalecimiento nacional de su segundo producto más exportado, superado solo por el cobre. Reflexión que desarrolló en conversación con la radio la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel.
Que ya hoy día sea una realidad que India demanda salmón chileno es muy importante para tener un sustento real que necesitamos volver a crecer y desarrollar. Acá esto es una muy buena noticia, porque esto permite mostrarle a Chile, mostrarle a las autoridades políticas, públicas, empresariales, que el mundo sí quiere el salmón chileno.
En tanto, el mercado de la India es enorme, pero muy difícil de establecer en una estrategia agresiva de ingreso, porque se requieren condiciones mínimas para sostener la inocuidad del producto, explicó a la radio la gerente de estudios y proyectos de Salmón Chile, Marcela Bravo.
India es muy, muy emergente y hay muchas condiciones de logística que se tienen que mejorar en India para que pueda ser un mercado más grande para Chile. Por ejemplo, la cadena de frío es fundamental en el fondo para la inocuidad y para la seguridad de nuestro producto. Es algo que todavía en India es muy emergente. Entonces es algo que hay que desarrollar, que lamentablemente las empresas no lo pueden desarrollar por sí solos, sino que depende también de la logística del país.
No obstante, es un mercado a considerar para futuros acuerdos de Chile con India, donde la demanda del salmón se seguirá de cerca en lo que resta del año.
Para Max máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Keep Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En 2 horas busca ser extendida la jornada de la Escuela Rural El Tepual de Puerto Montt por el DAEM para recuperar las clases perdidas por la prohibición de funcionamiento de la Seremi de Salud que mantiene el establecimiento con clases suspendidas. Los detalles con Franco Bustamante.
Recordemos que el recinto se mantiene sin clases desde el 8 de junio, luego de que desde el 29 de mayo presentara intermitencia en sus actividades por la repetitiva aparición de vestigios de presencia de roedores, hasta que llegó la Seremi de Salud, quienes además de ello descubrieron problemas de infraestructura, ordenando la medida que mantiene sin clases la escuela. En esa línea, la Seremi de Salud, Evelyn Brintrup, indicó que están a la espera de que el sostenedor informe sobre el cumplimiento de las medidas solicitadas.
El hallazgo corresponde a riesgo inminente de la población del establecimiento, que tiene que ver con la presencia de fecas de roedores y una importante filtración de agua lluvia en el sector de elaboración de alimentos. Lo que se espera para poder hacer el alzamiento es que desde el sostenedor nos informen, podemos ir a realizar la fiscalización correspondiente para hacer el alzamiento de la prohibición del funcionamiento de la escuela.
En esa línea, desde el DAEM informaron que siguen realizando trabajos en el recinto para subsanar las observaciones de la autoridad sanitaria, cuyas labores podrían terminar hasta aproximadamente el martes de la próxima semana, dificultando que los alumnos vuelvan antes del inicio de vacaciones de invierno. Ante esto, el director subrogante del DAEM, Faustino Villagra, explicó que, para recuperar las clases perdidas, proponen extender la jornada en 2 horas por alrededor de un mes.
Nosotros lo que tuvimos que hacer es enviar a la Provincial de Educación un plan de recuperación de clases que va a comenzar de retorno de vacaciones, seguramente alargando 1 o 2 horas por día. Ahí la Provincial tiene que autorizar la propuesta que nosotros enviamos. No creo que sea pertinente una nueva colación, y si es necesario, obviamente que se está considerada en el plan para conversarlo con Junaef. En términos generales sería un mes, pero no necesariamente es un mes sistemático.
Esta medida debe ser aprobada por el Departamento Provincial de Educación. Sin embargo, por lo pronto se confirmó que la recuperación será posterior al descanso invernal y el método oficial para ello será confirmado una vez retornen los estudiantes. Pese a la presentación de esta propuesta, cabe aclarar que aún no ha sido levantada la prohibición de funcionamiento, por lo que los trabajos que el DAEM ejecuta en el recinto para mejorar la infraestructura siguen sin ser aprobados por la Seremi de Salud, quienes indicaron que la Escuela Rural El Tepual es la única que mantiene esta medida en toda la región.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Un cuarto sumario administrativo se ha iniciado contra un funcionario que se desempeña en la urgencia maternal del Hospital Regional en Puerto Montt. La medida se da luego que una mujer y su familia denunciaran malos tratos al acudir por atención médica. Durante el proceso en el centro asistencial se habrían generado desde el profesional de la salud comentarios ofensivos. Desde el recinto aseguraron lamentar la situación, agregando que contra el sujeto se han activado otros 3 procesos disciplinarios instruidos por la administración anterior. Agregaron en un comunicado que el denunciado se expone a severas sanciones sugeridas en el cierre de la tercera indagación administrativa en su contra.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En los últimos 10 años se elevaron los estándares, haciéndose más difícil obtener la libertad condicional, aseguran en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Los detalles con Robinson Cárdenas.
La anticipada libertad que logró el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui en mayo de 2019, a solo 3 años de cumplir 2 sentencias que sumaban poco más de 6, abrió las dudas sobre la actualidad de los procesos para alcanzar la libertad condicional. A esto se suman casos dramáticos como el de Ámbar Cornejo en Valparaíso, quien murió en manos de Hugo Bustamante, tristemente conocido como el asesino del tambor. Ambas situaciones generaron con el paso de los años una especial sensibilización en las personas y en la política, subiéndose las exigencias. La diferencia conceptual en la materia radica en el cambio de derecho a beneficio, lo que provocó que con el tiempo quienes están cumpliendo una condena dejen de optar tan fácilmente a terminar su sentencia fuera de un recinto penitenciario. El juez vocero de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, explicó que antes de episodios dramáticos como los descritos, quien postulaba a la Comisión de Libertad Condicional tenía ganado el derecho a salir de la cárcel, lo que ahora es evaluado por los magistrados que la componen.
La ley permite que aquellas víctimas que deseen hacerlo, no es obligatorio, se les informa y ellos pueden, a través de abogados, personalmente, oralmente, o bien por escrito, manifestar su parecer con la libertad condicional. Excepcionalmente puede haber algún caso en que la víctima esté de acuerdo, imaginémonos violencia intrafamiliar, que hay una reconciliación, pero normalmente es del orden de negativo y por lo tanto es un antecedente que la comisión tiene en consideración.
Se evalúa el contenido del informe de gendarmería, abarcando grupos criminales vinculados al reo, líneas familiares, consumo de alcohol o droga, lo que es ponderado por los jueces. Entonces, aunque el documento tenga anotaciones favorables, puede ser rechazado. Sobre el recurso de amparo, mecanismo utilizado por Jorge Rodríguez Lopetegui hace 7 años para salir de Alto Bonito, la acción se debe entender, en este contexto, como un medio para defender su libertad personal, la que en el caso de un reo está bajo custodia de gendarmería. La fórmula, tras la subida de estándares, en general no funciona, advierten desde el Poder Judicial. El juez Patricio Rondini agregó que, adicionalmente, con el paso del tiempo se agregó el hecho de escuchar a las víctimas, quienes son notificadas para que, en caso de querer, puedan hacer llegar su parecer frente a la posibilidad de que quien los afectó con un delito pretenda salir del presidio.
La ley permite que aquellas víctimas que deseen hacerlo, no es obligatorio, se les informa y ellos pueden, a través de abogados, personalmente, oralmente, o bien por escrito, manifestar su parecer con la libertad condicional. Excepcionalmente puede haber algún caso en que la víctima esté de acuerdo, imaginémonos violencia intrafamiliar, que hay una reconciliación, pero normalmente es del orden de negativo y por lo tanto es un antecedente que la comisión tiene en consideración.
En la última reunión de la Comisión de Libertad Condicional, se rechazaron las 159 postulaciones y 12 personas hicieron llegar sus descargos por escrito, exponiendo personalmente en la corte o a través de abogados. Todo aquel que cumpla con los requisitos será presentado ante la Corte de Apelaciones por Gendarmería, lo que no significa que vayan a salir libres. Ahora bien, Si hablamos de alguien que fue sentenciado en los últimos años a penas de crimen o por delitos sexuales, no podrá acceder al beneficio y deberá cumplir su pena a cabalidad.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Un matrimonio murió en el incendio que consumió su casa y el pequeño negocio que tenían en la localidad de Ralún, en Puerto Varas. Las víctimas fueron identificadas como Cita Almonacid y Jorge Villarroel. Hasta el sector llegaron bomberos que enfocaron sus esfuerzos en la remoción de escombros y la ubicación de las víctimas fatales. En la casa había también una adolescente de 15 años que logró escapar de las llamas que arrasaron las estructuras de madera. Luego de la emergencia, la menor de edad quedó al resguardo de familiares. En paralelo, desde la Fiscalía se envió a un equipo de peritos del Labocar para que realicen diligencias a fin de determinar causa y origen del fatal incendio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Donde tú estás, Biobío está.
Con 129 proyectos y una inversión de 885 mil millones de pesos, se presentó el nuevo Plan de Desarrollo de Zonas Extremas Patagonia Verde, con el objetivo de generar desarrollo en las comunas de Cochamó, Gualaihue, Chaitén, Palena y Futaleufú para el periodo 2026-2035. El lanzamiento de esta cartera de proyectos de inversión para ese lapso estuvo encabezado por el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, y el gobernador Alejandro Santana, quienes expresaron sus expectativas para el mejoramiento de la provincia de Palena.